Busquemos mis hermanos en el libro de Segunda a Corintios capítulo 3, el texto de este día. Segunda a Corintios capítulo 3, versículos 17 y 18. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Te damos gracias, eterno Padre Celestial, en este día, para que tú, Dios, nos ayudes en esta mañana, en esta tarde, a poder gozarnos de esa libertad que tenemos en Cristo, de esa experiencia que tenemos de poder adorarte, de poder honrarte, de poder decirte lo grande que tú eres. Y te damos gracias, Dios eterno, porque es posible, porque en Cristo somos más que vencedores. Te damos gracias, Dios, porque es en ti, Señor, que el hombre puede encontrar esa libertad del Espíritu, esa libertad interna, esa libertad que puede cambiar al hombre de su esencia. Oramos, Dios, todo esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. El tema de la libertad es un tema que para la Escritura es un tema importante. Pablo, en el capítulo 3 de 2 Corintios, va a comenzar a explicar la superioridad del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. ¿Por qué es superior el nuevo Pacto? ¿Por qué es mejor el Nuevo Pacto en el cual nosotros vivimos? ¿Por qué es algo que es necesario para el ser humano entrar en este pacto? La primera sección del capítulo 3 nos dice que en el Antiguo Testamento la ley estaba escrita en piedras o en documentos antiguos, y la idea es que eran documentos que eran totalmente regían al ser humano de una manera total, de una manera completa, de una manera inflexible. En el Nuevo Testamento, la ley de Dios está escrita en el corazón. Usted, cuando viene a Jesucristo, Dios le pone en el corazón lo que es la ley de Dios. Un ejemplo, por ejemplo, usted puede tener una opinión sobre, en piedra está escrito, simbólicamente hablando, que usted debe de parar en la luz roja en el semáforo, o parar en el stop sign. Y hacer ciertas cosas que nos dice la ley que hay que hacer. Pero es en el corazón donde usted y yo tomamos las decisiones de obedecer o no esa ley. Usted adentro, usted solito decide obedecer o no la ley. Y es lo que dice aquí el Nuevo Testamento, que la ley de Dios en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto con Cristo, está escrita en el corazón y no en piedras. La segunda cosa del Nuevo Pacto es que la Biblia nos va a enseñar que el Antiguo Testamento traía la muerte si usted no lo cumplía. En el Nuevo Testamento, Dios quiere que usted tenga vida, que usted llegue a una calidad de vida en Cristo. Cristo dijo: mi deseo es que tengáis vida y que la tengáis en abundancia, que tengamos vida eterna. Muchas veces hemos limitado la expresión vida eterna al concepto de una vida después de la muerte, que lo incluye también. Pero más que todo, también incluye el concepto de una vida de calidad extraordinaria mientras estamos en la tierra. Una vida victoriosa, gloriosa, triunfante, una vida con gozo, una vida con alegría, una vida que no cambia porque tenemos a Cristo en el corazón. Y eso es una cosa muy importante en un mundo donde las circunstancias cambian día a día, que tengamos una constante en el corazón, que es Jesucristo. En tercer lugar, el Antiguo Testamento nos va a enseñar que a medida que la ley se iba cumpliendo, la gloria de la ley se iba apagando. Pero en Cristo, la gloria de Dios va en aumento. En Cristo, cada vez y cada día que pasa, Cristo se vuelve en el corazón del hombre más glorioso, más extraordinario, más digno de alabanza y de gloria. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento encontramos las profecías donde los profetas, como estudiamos hoy en la mañana en la escuela dominical, anunciaron la destrucción de Jerusalén, de Israel, por las maldades que hicieron. Pero en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo, vemos Dios prometiendo un día de gloria, un día en el que Él va a venir gloriosamente por su iglesia. Entonces, cuando vemos los eventos en el mundo, cuando vemos las cosas que pasan en el mundo, sentimos aquella cercanía, sentimos aquella bendición, aquella alegría de pensar que Cristo está por venir. Pensamos cuando vemos los eventos de los periódicos, en la televisión, consideramos, oh, esto es como dice la Biblia en tal profecía, aunque no es, nos da un ejemplo de cómo puede ser, y llena el espíritu de alegría y el espíritu de gratitud y de gloria por lo que ha de venir. También en el Antiguo Testamento encontramos todo un poquito escondido, un poquito que no se entiende del todo. En el Nuevo Testamento todo se entiende a través de Jesús. A través del Espíritu de Dios podemos entenderlo todo. Cuando usted va a la Biblia, no importa la pregunta que usted tenga, la Biblia es capaz de contestarle la pregunta que usted tenga. Entonces, en el Nuevo Testamento encontramos que Dios abre las puertas del conocimiento al hombre. La última cosa que el Antiguo y Nuevo hacen es, en el Nuevo Testamento encontramos la libertad. Libertad y no esclavitud. Entonces, en el capítulo que estamos leyendo, de 2 Corintios 3, capítulo 17, el apóstol Pablo está reflexionando sobre esto, sobre el ministerio de la libertad en el Espíritu. Vamos a un momentito a explorar este versículo, la palabra libertad, solo un momento para que podamos entender de qué está hablando el apóstol Pablo. La libertad en el sentido estricto de la palabra en el griego es una palabra que indica un deseo de vivir libre del mal. Fíjese bien, un deseo de vivir libre del mal. Es interesante, ¿no? Porque generalmente en la sociedad se interpreta la libertad como libertinaje. O sea, yo quiero ser libre para hacer esto malo, y lo siguiente malo, y lo siguiente. Es como la sociedad interpreta muchas veces la palabra libertad, que es para hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera, con quien sea, y no importa lo que sea, yo puedo hacer. Y ese es el concepto de libertad que tenemos a veces en la sociedad. Mientras que en la Biblia, la palabra libertad es una libertad moral. Es el privilegio que tenemos los cristianos de no hacer el mal. La palabra libertad es moral. Es libertad de la inmoralidad. Muy interesante, en mi opinión, la definición, porque nos ayuda a entender lo que estamos hablando en la Biblia. Hoy en día, la cuestión de la maldad humana ha llegado a un momento donde no podemos nosotros y comprender a veces el nivel de maldad y de corrupción del ser humano. Y recuerdo una vez una entrevista que le hicieron a una persona que había sido acusado de muchos crímenes y maldades. Y le preguntaron, después de la sentencia que le habían dado como 4 cadenas perpetuas en los Estados Unidos, ¿qué decía él? ¿Por qué hizo todo lo que hizo? Y lo que él dijo fue, porque puedo. Porque puedo. Lo hice porque puedo. Por eso fue que hice el mal. Porque soy libre para hacer lo que yo puedo. Y entonces vemos en la sociedad a veces este concepto de la libertad como algo que es negativo, como que es inmoral, cuando en realidad la Biblia lo diseñó para que fuera libertad de la esclavitud del pecado, porque el pecado esclaviza. El pecado es un ser, una entidad que esclaviza al ser humano. Desde niños, jóvenes y adultos son esclavizados por el mal. Encontramos hoy en día palabras como adicción. que es una palabra médica que se usa para indicar una persona que no puede parar de hacer algo. La persona es adicta a las drogas. La persona es adicta al alcohol. La persona es adicta a la suerte. La persona es adicta al adulterio. La persona es adicta a comprar. La persona es adicta. Todo eso se le llama adicción hoy en día en la cultura norteamericana, occidental. Algo que usted no puede parar. Usted es adicto a algo. Claro, esa persona en términos bíblicos es esclava. Es un esclavo de aquello que no puede parar de hacer. Cuando Dios nos dice claramente qué es bueno y qué es malo, y decidimos no hacer lo bueno porque no podemos parar. La gente siempre dice, no, yo paro cuando quiero. El día que yo quiera, yo paro. Eso nos sonríe al oír eso porque es lo que todo adicto dice algo. La persona pierde su comunión con Dios, pierde su armonía con la familia, pierde su armonía en el trabajo, pierde su armonía con el prójimo, porque está teniendo una conducta que no es libre, porque lo esclaviza. Hace que reaccione como el esclavizador quiere que usted reaccione. Por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos sido testigos de personas que bajo la influencia del alcohol han hecho cosas incorrectas, cosas indebidas, y no pueden parar? O sea, lo han hecho bajo la influencia del alcohol, y usted ve una conducta distinta a una persona que no esté alcoholizada. ¿Por qué? Porque es esclava del alcohol. Usted cuenta personas que, una vez una persona que no podía parar de ser adúltero. Y recuerdo que la persona había sido infiel a su esposa muchas veces. La última vez yo le pregunté, ¿pero por qué? Yo quisiera que usted me hiciera entender por qué. Y me dijo, es que no puedo parar. O sea, la tendencia pecaminosa, la tendencia al mal, la tendencia a hacer cosas que no deberíamos de hacer. Y cuando no podemos parar, esa es esclavitud, y el pecado esclaviza. Libertad, entonces, en el término bíblico, es la capacidad que tenemos de vivir libres del pecado, libres de la maldad, libres de condiciones que nos van a hacer daño. Por ejemplo, si usted lo baja un poquito de edad y lo lleva a nuestra juventud. Hoy en día, la sociedad en que vivimos ha creado sistemas y mecanismos para esclavizar a nuestros muchachos. Si no, usted le pregunta a un promedio de muchacho a qué hora se acuesta jugando juegos de video. No duerme. Está constante, 1, 2, 3 de la mañana, el muchacho sigue jugando. ¿Por qué? Porque el sistema en que se está jugando crea un efecto en el cerebro que desea más y más y más y más, y crea una adicción al video. En realidad es una esclavitud a esa forma de entretenimiento, y es una manera de esclavizar a un joven y a un niño. Me encanta mucho el sistema que unos servidores de internet han hecho, donde usted a cierta hora de la noche, usted desconecta la internet de los devices, de los aparatitos de los muchachos, y por más que quieran, tienen que irse a acostar o ir a leer, pues ya no hay más internet. Me gusta mucho eso, considerando que está aumentando el número de niños con ADHD, con problemas de atención, de problemas de hiperactividad. Está aumentando significativamente en los Estados Unidos. Hay una relación directa entre el uso de los aparatitos de teléfono, tabletas y otras cosas más, a el efecto que hace en el cerebro de un niño pequeño, que le está dando hiperactividad y distractibilidad también, está siendo distraído. Y al final va a ser diagnosticado, se va a dar medicina, y hay un jovencito ahora afectado por eso, donde el padre no tiene control, porque no ha querido ejercitar control. Entonces muchas veces somos esclavos de la sociedad. La sociedad no nos forza, pero escogemos, nos hace creer que debemos proveer esa forma de entretenimiento a nuestros hijos, sin darnos cuenta de las consecuencias que eso trae. Si usted quiere entretenerlo, entreténgalo. Después que estudió, después que hizo las tareas de la escuela, dele una hora para que haga eso si usted quiere. Y después desconecte todo para que el muchacho pueda llegar a un asentamiento normal en su cerebro para poder funcionar. Si no, se va a seguir el cerebro acelerado y después se pregunta por qué este muchacho no reacciona. Reacciona porque no ha parado, usted no le ha ayudado a que deje la esclavitud de eso. Eso cambia la conducta, cambia todas las reacciones con los padres, y muchas profesionales hoy en día se preguntan cómo podemos ayudar a la familia a manejar los casos de desobediencia, de desafío que encontramos en la sociedad, y que muchas veces está directamente relacionado a que el jovencito es esclavo de lo que ve, lo que juega. O sea, hay niños que no, usted los ve con los ojitos que le brillan, que a veces cuando se van a la oficina a hablar conmigo por cuestiones de este tipo, no pueden dejar el teléfono. Entran a la oficina con el teléfono. Yo le digo, no, apaga el teléfono. Ah, no, apaga el teléfono. O si no, yo me levanto, llamo el teléfono, llamo a la mamá y le cojo el teléfono, que va a estar hora y media conmigo haciendo un test. Porque no pueden. Y usted los ve desesperados. ¿Por qué? Porque la maldad esclaviza la mente, esclaviza los hábitos, y eso estamos como padres. Entonces, la libertad en Cristo es ser libre para no hacer lo que es malo. Porque lo que es malo, mis hermanos, se vende. Lo que es malo se vende. Mire la televisión. La televisión promueve, yo me asombro, por ejemplo, que nuestros deportes en Estados Unidos están asociados a las bebidas alcohólicas. En cambio, si usted ve la televisión inglesa, los deportes están asociados a apostar dinero. Es interesante ver, nosotros aquí en la televisión, cuando usted pone los deportes, usted dice la cerveza, la tequila, el vino, los tragos, y usted es alguien si usted bebe. Ese es el mensaje de la televisión americana. En Inglaterra no. Va a tirar la pelota fulano de tal, usted cree que va a hacer gol o no va a hacer gol, apueste una libra esterlina en este minuto y se puede ganar 100. Y usted tiene las aplicaciones en los teléfonos para inmediatamente apostar. Y en ese proceso, hermanos, se pierden, la familia pierde, y esta gente se enriquece con millones y millones de dólares. ¿Por qué? Porque el pecado esclaviza al ser humano. Entonces, dice el apóstol Pablo en el versículo 17 otra vez, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Entonces la pregunta está conectando el sermón con los sermones del mes de junio. ¿Cómo puede un padre ayudar a que su hijo pueda salir adelante en la vida? Y la respuesta es esta: asegurándose que el Espíritu de Dios esté en nuestros hijos. Porque usted puede decirle todo lo que usted quiera, puede aconsejarle todo lo que usted le quiera aconsejar, puede advertirle todo lo que usted le quiera advertir, todo lo que usted quiera, claro que sí, pero una cosa es que él en su corazoncito diga, no, esto no se hace, porque yo soy un niño cristiano, soy un jovencito cristiano. Yo recuerdo como pastor hace muchos años atrás, en el año quizás 2002, estaba pastoreando una iglesia donde tuve un caso de un joven, un niñito, un adolescente de 15 años. Fue arrestado por romper los carros, las ventanas de los carros, y robarse los celulares que estaban en una comunidad. Creo yo que la casa más barata en el año 2002 valía $300,000, la más barata, y ahí iban para arriba las casas. Su papá, un ejecutivo muy importante en una compañía importante en los Estados Unidos, o sea, lo que ese niño no necesitaba era dinero, pero salía con los amiguitos en la noche, se escapaba de la casa y iba a romperlo, a robar, robaba y vendía y compraba marihuana. Ya la adicción había tomado control, que la escuela lo notó, y todo era un problema ya bien grave. Entonces, el juez le pidió que hablara conmigo. En aquella ciudad los jueces me conocían y mandaban a los muchachos a mi oficina. Y entonces le pregunté, dime, ¿y cuándo comenzaste a fumar marihuana? Pensando que iba a decir, este año, pastor, a los 14 años, a los 13, en middle school, algo así, pensé que me iba a decir. Me dijo, no, cuando estaba en primer grado. Y yo, ¿en primer grado? Claro, hoy ya no me asusto con eso, pero en el 2002 casi me caigo de la silla cuando me dijo eso. Le dije, ¿primer grado? Y digo, sí, pastor, en primer grado, primera vez, me dijo, un amiguito me invitó a irme detrás del chin de la escuela, y otro niño nos ofreció un cigarrito de marihuana, y me gustó. Y entonces, mi mamá pues me da dinero extra, cada semana, para que yo compre cosas cuando voy al mall con mis amigos. No compro nada, lo usaba para comprar marihuana en la escuela. Cuando estaba en primer grado. Yo le digo, ¿pero por qué? O sea, no te falta nada. O sea, a ti no te falta nada. Nada. En tu casa hay de todo. Ustedes van de vacaciones 2 o 3 veces al año. Primera clase. En tu casa hay de todo. No hay necesidad de nada. Tu mamá no trabaja. Tu papá quiere que esté en la casa cuidándolos. O sea, que me dijo, bueno. Me dijo, pastor, tenemos buena comunión con los dos niñitos estos. Me dice, joven, lo que pasa, pastor, me dice, es que no le quería decir que no a mi amigo. Es mi mejor amigo, vive en la misma colonia, y no le podía decir que no, entonces me fui con él y ya, pues me quedé haciendo, y ahora pues no puedo parar. Me dice, pastor, no puedo parar. Ahora mismo que estoy suspendido, que no puedo ir a la escuela, me dice, me siento que tiemblo porque necesito fumar. Y entonces seguimos hablando, lo pusieron en un lugar para rehab y todo eso. Pero mi pregunta era esta. Yo le dije, tú eres un joven cristiano. O sea, tu abuelo es cristiano. Tu papá es cristiano. Tu mamá es cristiana. Ustedes están en la iglesia todos los cultos. ¿Qué pasó? Bueno, pastor, lo que pasa es que yo vengo porque ellos me traen. Si el Espíritu de Dios no está en el corazón, no importa qué nos rodee, el mal va a triunfar en esos corazones. Lo más importante, como siempre les he dicho a los padres, es que nuestros niños, nuestros adolescentes, reciban a Cristo como su único salvador personal, para que de esa manera ellos puedan decir que no, ayudados por el Espíritu de Dios. Esa libertad para no hacer el mal es importante hoy, porque el sistema total en que vivimos, en las escuelas privadas y públicas, en los trabajos buenos y malos, entre los amigos buenos y malos, siempre estará la invitación a hacer el mal, siempre. Es de nosotros como cristianos decir no. ¿Y por qué no? Porque el Espíritu de Dios, porque Cristo está en mí y no debo hacer eso. No debo hacer eso. No es que no pueda, porque se puede. Es que no debo hacer a lo que se me está invitando a hacer. Cuando el Espíritu de Dios está en el corazón del niño, del joven, del adulto, esa libertad para no pecar se vuelve una realidad. Quiero cerrar recordando la historia de José. José es vendido por sus hermanos como esclavo y es comprado por gente que compraba esclavos en el libro de Génesis. Es llevado a Egipto y se le vende a Potifar, hombre cargado de la cárcel. Y José le dice a su dueño, estás encargado de mi casa, toda la casa tú la vas a administrar. Pero un día la esposa de Potifar codició a José. Quería tener relaciones con él. Y buscó cómo hacer y cómo hacerlo. Y un día lo tomó por la fuerza y le quitó la ropa. Y la respuesta de José fue no. ¿Cómo podemos hacer esto contra Dios? ¿Y cómo podemos hacerlo contra mi amo Potifar? Pues la primera cosa que él dijo fue, ¿cómo podemos hacer esto contra Dios? Y después fue a Potifar. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba en él. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, está en nuestros niños, en nuestros jóvenes, en las esposas, en los esposos, en los abuelos y las abuelas, en los tíos y tías, en todos, podemos decir al pecado no y sí a Dios. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Vamos a orar.